última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Miércoles 24 de julio, que como me apunta Patricia Rossetti, es Santa Cristina. Así que felicidades a todas las Cristinas. La noticia de la tarde es que ya están en juego, ya están en marcha los Juegos Olímpicos de París. La ceremonia inaugural es el viernes, pero por aquello del calendario se adelantan algunas competiciones. Así que hoy ha debutado la selección española de fútbol en categoría masculina. Y nos han dado la primera alegría, no sin sufrimiento, ¿eh? Victoria 2-1 contra Uzbekistán.
¡Gol de España!
¡Vamos!
¡Gol!
Míralo. Ves acostumbrándote a estas voces, la de Germán Dovarro, Isaac Fouto, Joseba Larrañaga, Manolo Lama, Eri Frade, Ángel García, Pilar Casado y tantos compañeros de deportes, porque durante los próximos 15 días, en cualquier momento, les puedes escuchar. Los goles de España los han marcado Sergio Gómez y Marc Pubill, aunque la verdad es que, como te digo, hemos sufrido más de la cuenta. Lo bueno es que el torneo es muy largo y hay que quedarse con que tenemos los tres primeros puntos para liderar el Grupo C. Pero a esta hora también estamos muy pendientes de la búsqueda de los cuatro marineros desaparecidos en las Islas Malvinas tras el hundimiento del pesquero Argos Georgia. Hay 9 víctimas mortales y 14 supervivientes. La última hora es que se ha interrumpido el operativo de búsqueda por las condiciones climáticas en la zona. En esta linterna hemos hablado con Triana. Ella trabaja en una radio local del puerto Stanley, que es el lugar al que han llegado los supervivientes, 6 de ellos españoles.
Los rescatados han llegado ya. El gobierno de las Islas Malvinas ha emitido un comunicado diciendo que están aquí ya en el hospital. Un miembro de la tripulación está en una embarcación diferente y se espera que llegue pronto. Hay 9 muertos, 4 desaparecidos y la búsqueda ya ha sido cancelada.
Te recuerdo, por cierto, que 2 fallecidos y 4 desaparecidos son españoles, la mayoría de ellos gallegos. Íñigo Landa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, al final de los 10 marineros españoles que componían la parte de la tripulación, de los 27 que componía la dotación del buque, 8 son de estas tierras gallegas, entre ellos los 2 fallecidos, el patrón de Argos Georgia y el jefe de cocina, vecinos, uno de Vigo y otro de Bayona, al sur de la provincia de Pontevedra, y también son gallegos 2 de los 4 desaparecidos, vecinos en este caso de las localidades coruñesas de Ribeira y de Noia, a donde la consternación al naufragio se ha unido la mala noticia estas últimas horas, como acabamos de escuchar, de que las autoridades malvinas han decidido suspender las tareas de búsqueda hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas y marítimas, lo que prácticamente deja a las familias de los desaparecidos, entre ellas los 2 gallegos, sin ninguna esperanza de que puedan ser encontrados con vida prácticamente 48 horas después de que el buque se fuera a pique. La única noticia buena que nos ha dejado estas últimas horas es la llegada al puerto de Stanley en las Islas Malvinas de los 13 tripulantes que fueron rescatados ayer por la tarde, casi a esta misma hora, a bordo de esa balsa salvavidas, entre ellos 6 españoles, y que muy posiblemente en las próximas horas o días, aún está sin confirmar, puedan ser repatriados gracias a un avión que va a fletar el ejército español.
Muchas gracias, Íñigo. A lo largo de esa linterna vamos a hablar, vamos a intentar ir hasta las Islas Malvinas para que nos cuenten cuál es la situación de esos supervivientes que ya se encuentran en tierra. Por lo demás, la verdad es que no están siendo unos buenos días para el gobierno, ¿eh? Y no por la ola de calor. Va acumulando problemas. Ayer Junts dejó tirado a Pedro Sánchez frenando la tramitación de los presupuestos. Y los socialistas vieron cómo su ley de extranjería no prosperaba. Pero es que hoy han recibido 2 toques de atención. El primero ha llegado desde la justicia aquí, en España. El Tribunal Supremo acude al Tribunal Constitucional por los desórdenes públicos de la ley de la amnistía. Los magistrados aseguran en un auto que tienen la absoluta convicción de que la norma vulnera al menos el derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica. Ojo, porque es un documento duro, ¿eh? Tilda el proceso de golpe de Estado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes. Golpe de Estado y golpistas aparece varias veces a lo largo de las 49 páginas del auto en el que el Supremo expresa su absoluta convicción de que la ley de amnistía vulnera la Constitución. Ofrece un tratamiento diferente dispensando a quienes delinquieron con el propósito de favorecer el proceso secesionista frente a quienes cometieron los mismos delitos con otra finalidad. Los ahora acusados deberían ser amnistiados por la simple razón de que las piedras piedras y adoquines que lanzaron con riesgo para las personas se realizó con el propósito de protestar por la sentencia que condenó a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado. Si las motivaciones hubieran sido diferentes, si la protesta lo hubiera sido contra la libre determinación del pueblo saharaui, contra los desahucios o a favor o en contra de la inmigración ilegal, deberían cumplir sus penas. Es solo su opinión política la que les hace acreedores de la amnistía, destaca la sala de Marchena. El Supremo considera transgredidos los límites constitucionales y destaca que la ley de amnistía repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El sistema constitucional se ha sustituido por una suerte de amnistía revisable. Contraviene el principio de seguridad democrática y altera las bases de la convivencia democrática. El Supremo toma la decisión al examinar el recurso de un condenado por desórdenes públicos agravados por el lanzamiento de piedras contra los juzgados de Gerona en protesta por la sentencia del procés.
Esto ahora va al Constitucional.
Exactamente.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Fácil.
¿Quién es el presidente del Constitucional?
Un antiguo magistrado del Supremo, de la Sala Penal y ex fiscal general del Estado.
Cándido Conde Pumpido. Bueno, no hace falta decir nada más. Ese es el primer toque a la amnistía diseñada por el gobierno. Pero es que desde Bruselas ha llegado otro. Bueno, o más bien varios. En un informe destaca que un gran número de partes interesadas han compartido preocupaciones por la ley de amnistía. Y por si fuera poco, Bruselas avisa del daño a los jueces cuando reciben críticas desde el gobierno. Dice que afecta a la confianza de la sociedad en los jueces y sus sentencias. ¿Qué más han dicho? Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues en este informe sobre el Estado de Derecho, que es un diagnóstico anual de la salud democrática de los 27, Bruselas, de momento, se limita a constatar que la ley de amnistía ha generado preocupación y remite al informe de la Comisión de Venecia para subrayar que se hizo con demasiadas prisas y sin consenso suficiente. Pero, atención, la Comisión, Bruselas, sigue analizando la ley de amnistía. Hasta septiembre u octubre no va a terminar. Si ve que algo no encaja con la ley europea, habrá procedimiento de infracción. Pero si todo está en orden, silencio. Del informe del Estado de Derecho, pues hay cuatro titulares. Que pasa de puntillas, como hemos contado, por la amnistía. Que aplaude el acuerdo del CGPJ. Y dos tirones de orejas. La independencia del fiscal general del Estado no está garantizada en España. Bruselas pide la separación de los mandatos del fiscal general del Estado y del gobierno. Pero es que además denuncia que hay presión indebida a los jueces por parte de políticos y de gobierno. Hablamos de España. Políticos y gobierno hacen declaraciones públicas, dice Bruselas, que afectan a la confianza en la independencia judicial. Los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio. La Comisión Europea considera que la confianza de la sociedad española en el Poder Judicial es fundamental para su eficacia y que lo que están haciendo políticos y gobierno lesiona esta confianza.
Gracias por la traducción, Paloma, porque esto es complejo.
Entre... Pues está clarito, esta vez hay poco margen a la manipulación.
Entre lo que ha dicho el Supremo y lo que dicen en Bruselas, había que explicar y traducir, y eso es lo que hemos hecho. Gracias, Paloma.
Un placer, Rubén.
Y a todo esto lo que tenemos es una nueva carta de Pedro Sánchez, pero se la ha dirigido al juez Juan Carlos Peinado, que es el juez que investiga a su esposa por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Son dos folios y el presidente del gobierno asegura que tiene voluntad de colaborar con la justicia, pero defiende que su declaración como testigo del martes tiene que ser por escrito. Es decir, no quiere que el juez acuda a Moncloa. Supongo que el objetivo será evitar cualquier posible imagen. ¿Qué es lo que argumenta el presidente del gobierno? Pues que la ley de enjuiciamiento criminal le da derecho a declarar por escrito porque se trata del jefe del Ejecutivo y él mismo ha tenido conocimiento de los hechos por razón de su cargo. Aquí hay una discrepancia. Discrepa del juez, que entiende que conocía estas cuestiones por su esfera privada, por ser el marido de Begoña Gómez. Veremos qué dice el juez Peinado y si responde. Lo que es evidente es que Sánchez es las dos cosas, presidente del gobierno y esposo de Begoña Gómez. Y en algunos casos, a lo mejor no se pueden separar. Desde el Partido Popular insisten en que la legislatura está agotada. Alberto Núñez Feijóo.
Esto no es un gobierno, es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto, no hay dirección. Solo se van apañando improvisaciones para ir tirando. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir.
El gobierno se escuda en que no ve que haya una mayoría alternativa a la suya y por eso centran su empeño en intentar digerir el golpe del pulso de Junts y la derrota en los objetivos de déficit. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa, como en Ferraz, tratan de echar un jarro de agua fría, relativizar los acontecimientos y además proyectar calma. La cúpula del PSOE ha descafeinado su derrota, presentándola en privado como un ataque de celos de Carles Puigdemont ante una acelerada entente con Esquerra para convertir a Salvador Illa en presidente. Así, el giro de Junts es enmarcado en clave catalana, pero arrolla el relato sobre la capacidad de Pedro Sánchez de hacer equilibrismos en Madrid con los separatistas. El gobierno ha quedado magullado. Puigdemont impone sus ritmos una vez más y arrastra a Sánchez a llevar de nuevo a las Cortes en un mes la senda de estabilidad. Esa pantalla previa a la elaboración de los presupuestos queda para el primer Consejo de Ministros tras el verano, el 27 de agosto. El presidente exhibe a las claras un bloque inestable. Los suyos asumen la exposición a un severo desgaste, aunque sin temer una mayoría alternativa en la sala de máquina socialista, descartan de plano verse en peligro por una moción de censura.
Y precisamente desde el Partido Socialista intentan contentar a Esquerra con algún gesto para seguir negociando la investidura de Salvador Illa. Para eso se ha reunido Sánchez con el presidente catalán Per Aragonés en Barcelona. Oficialmente, el encuentro ha sido para firmar el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, pero todo el mundo sabe que el ultimátum de los republicanos tiene mucho que ver con este acercamiento. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El encuentro entre Sánchez y Aragonés ha servido para que el presidente de la Generalitat en funciones aumente las exigencias de Esquerra, con el objetivo de convencer a los 8.700 militantes de este partido que serán consultados si hay pacto para que validen la investidura del socialista Salvador Illa. El conseller en funciones de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha confirmado el mensaje de Aragonés a Sánchez y que estas peticiones son imprescindibles.
Una propuesta de financiación singular, ha planteado que Cataluña tiene un problema de déficit fiscal recurrente, persistente y asfixiante, y existen algunos compromisos correctos pendientes de cumplir, como la condonación de la deuda del FLA.
Tras los 1.500 millones de euros en cercanías, investigación y becas, el gobierno central accede ahora a la gestión del ingreso mínimo vital. La Generalitat asumirá sus funciones en 9 meses. Esta prestación da ayuda a Cataluña a más de 60.000 familias, con un total de 200.000 beneficiarios, de los cuales el 45% son menores.
Y a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace unos meses os contaba que el rey de Marruecos, Mohamed VI, pedía revisar el código de la familia en este país para generar más derechos a las mujeres. Porque aunque el código de la familia en 2004 ya puso a la mujer como jefa de familia, se han quedado muchos derechos en el camino que siguen reivindicando las marroquíes. Uno de esos derechos es la guarda de los niños para aquellas mujeres que deciden contraer matrimonio por segunda vez. No sé si sabéis que en Marruecos la mujer no tiene derecho a la guarda en el momento en que contrae matrimonio en segundas nupcias, porque al final ese niño queda en manos de ellos, de los hombres. Esta situación que discrimina a la mujer es lo que los colectivos feministas quieren modificar con la revisión del Código de la Familia, que está siendo estudiada por el Consejo de Ulemas, es decir, los líderes religiosos que emiten unos edictos islámicos autorizando aquello que a priori no queda recogido en la ley islámica. En fin, se trata de adaptar los códigos o el derecho a una sociedad en movimiento, una sociedad que cambia, porque la sociedad marroquí de hoy no es la de ayer. En fin, este mes tendría que conocerse en qué ha quedado ese nuevo código de la familia, en donde la herencia también se debate, porque esta sigue beneficiando casi el doble a los hombres frente a las mujeres.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, que ya están aquí los juegos.
Sí, ya han arrancado, Rubén. Muy buenas a todos. Con buen pie para España. Ha ganado los chicos del fútbol 2-1 a Uzbekistán. Ha arrancado ganando España con gol de Pubil. Luego empató Uzbekistán de penalti. Y en el segundo tiempo, mucho mejor la selección de Santidenia, que se ha llevado los 3 puntos gracias al tanto de Sergio Gómez. Te cuento una cosa que ha pasado a última hora, que acaba de ocurrir. una película muy extraña en el Marruecos-Argentina, ¿vale? En el otro partido, sí, de fútbol. Iba ganando Marruecos 2-1 Argentina. Empata Argentina en el minuto 106. Han añadido 15 minutos de descuento. Bueno, muchas cosas que han ido pasando en el partido. Pero espera. Empata Argentina. En la celebración del gol, salta gente, salta público al campo y tiran petardos a los jugadores de Argentina. Total, que el partido se suspende, no acaba. Y dos horas después, el VAR ha anulado el gol de Argentina, el gol del empate. Se ha reanudado el partido, se han jugado los últimos tres minutos que quedaban y ha ganado Marruecos 2-1. Así que ha sido impresionante, extrañísimo.
Me acabas de dejar
nunca
alucinado.
Visto. Sí, sí, dos horas después el VAR ha anulado un gol. Y luego tenemos entrenando en las instalaciones de Roland Garros a Nadal y Alcaraz, que esta mañana han hablado muy ilusionados. Se quieren mucho, se están llevando muy bien y han entrenado ya por fin esta tarde juntos, preparando esa participación en el dobles. Así que más que nunca ilusión por esta pareja y por lo que puedan hacer también en el individual. Y dos apuntes de fútbol son en el Barça. El primero, reunión hoy de Deco con el agente de Dani Olmo y lesión de Ansu Fati, que no va a ir a la gira americana.
Vaya. Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hoy, el gazpacho fresco día al punto con un 26% de descuento. Por solo 1,99 el litro. En tiendas y en día.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros, lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
España arranca los Juegos Olímpicos de París antes de que se inauguren, porque ya ha jugado la selección masculina de fútbol, ¿eh? Hemos ganado 2-1 Y claro, no hemos podido evitar recordar cuando nos llevamos el oro en el 92, aquí en casa, en Barcelona. Por eso, y esperando que caigan muchas medallas, he pedido a Jon Uriarte que me ayude a elaborar la guía perfecta de los Juegos París 2024.
He visto luz y he entrado, Rubén.
Adelante.
Antes de nada vamos a recordar aquel, fíjate, lo acabas de mencionar tú, fue un 2-3, aquel tercer gol del 92.
Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España. Ha marcado Kiko el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo.
Ojo, Kiko metiendo el gol.
Ah, muy cuidado, bien, muy bien, muy bien, Kiko, sí. Gran partido aquel.
Sí, señor. Bueno, el de hoy también con penalti, con tensión incluida, 1-2. Ojalá que ya final y este arranque tengan algo que ver. ¿Qué hacías tú en el 92?
Ver los juegos.
¿Pero qué años tenías?
Pocos.
Por eso.
Estaba allí sentado delante de la tele y veía los juegos.
Hombre, claro, como casi todos.
No salía de casa, 15 días sin salir de casa.
Claro, es eso.
Me aprovisionaron de víveres y allí aguanté.
Y aguantaste como pudiste, claro. Normal. Es que no tenías a Manolo y a compañía para poder escucharles, pero bueno, en 1992 España sorprendió porque no parecía que hubiera tanta gente deportista aquí como para lograr esa cantidad de medallas.
Oye, una cosa, si tenía Manolo, que lleva haciendo juegos desde el 84.
Bueno, Manolo lleva desde que se inauguraron en Grecia, pero quiero decir...
Bueno, de hecho, estábamos hablando de medallas. Los atletas salían entonces, en aquel 92, casi por generación espontánea. Te levantabas un día y algo raro te pasaba.
Es que son dolencias que te salen en los pies. Por ejemplo, a veces hay una dolencia que se llama pie de atleta. Unos ojos que se dice, usted tiene pie de atleta. O sea, ya solo me puedo dedicar a esto. Lo digo porque yo tenía una vida hecha ya, vamos, pero sí. O el codo de tenista, habéis oído una dolencia que se llama el codo de tenista, o el pito del sereno, ¿no? O sea, cosa que te...
Yo tuve codo de tenista, esto es verídico, ¿eh? Uh-huh. Y ahora tengo una lesión de cadera que me dijo, ¿el has jugado a fútbol? El médico me dijo, ¿tú has sido futbolista? Digo, se nota, ¿no?
No, pero es por la edad, no porque hayas jugado al fútbol.
No, efectivamente, pero bueno, yo me hice la ilusión. Bueno, el caso es que hay posibilidades de medallas, muchas medallas, y en muchas disciplinas, ¿eh? Por eso animamos a que sigáis todas.
Eso incluye deportes que habitualmente no sigues o que incluso no conoces, como le pasa a Leo Harlem.
Pero sí hay una prueba en la que de correr que ya, es que digo, yo no sé cómo atacar este tema, los relevos. O sea, un español esperando así, y otro que sale, que le está viendo el bullarengue durante 100 metros. Anda, que no se te ocurren cosas. Si a nosotros lo que nos va a llevar lo aquí escondido, que venga el otro, vamos, dame el testigo. ¿En qué mano lo tengo? Que se te cae. ¡Ah! No nos centramos en este tipo de deportes. Claro.
No nos centramos. Tal y como está España, tampoco parece que sea bueno un deporte en el que exija confianza. Es decir, que me vas a dar un relevo o no un relevo...
Bueno, alguno tendrá que lo haga bien.
No sé yo. Hablemos ahora, Rubén, de la natación. Porque hay quien solo la ve cada 4 años.
Hay que explicar que para nadar no hace falta seguir las normas de la vida cotidiana.
Que yo no puedo porque he comido pollo empanado con patatas fritas. Y Charo me ha comentado que sin hacer la digestión no me metan en el agua.
¿Será que se supone que tenemos que estar aquí 40 minutos esperando?
No, 40 minutos no, 2 horas y media.
¿Has tomado postre? Bueno, sin postre es hora y media de toda la vida. Hora y media sin postre y al agua, joder.
Que no, que mi madre me decía en Gandía que con 40 minutos es suficiente.
No. El tema de las digestiones es muy particular. El reglamento del COI lo tiene claro. Lo que digan las madres de los deportistas.
Tú imagina la situación. Uh-huh. Y yo siempre pienso en eso. ¿Tú, a ti cuánto te decían?
Mínimo 2 horas.
¿Ves? 2 horas. Es que es lo mínimo de toda la vida, en todas partes.
Es lo estipulado.
Por eso, lo que no sé es cómo se lanzan al agua a lo loco. Bueno, otro consejo de nuestra guía para seguir los Juegos Olímpicos. Seguro que en tu entorno hay gente que entiende las disciplinas mejor que tú.
O incluso de otras disciplinas que no son olímpicas, aunque deberían ser. Como levantador de folios y grapas de oficina.
Aquí tenemos un cacereño, Costa Gabras, en la prueba de levantamiento de folios por lajero. El anterior récord lo ostenta el valle soletano de Mir Papus con un paquete de folios, una chincheta y una grapa. Atención, lo está intentando.
Ha habido récord. Costa Gabras ha conseguido levantarse los folios de la oficina sin que le ayuden. Se lo ha llevado por la cena.
Eso ya es más el Geta, que hay mucho también en España y que podría haber medalla para ello. Pero por último, hablando de medallas, lo de las medallas, Rubén, para mí, está sobrevalorado.
Y es que, como dice Buenafuente, el reparto no es justo.
Y también digo yo, cuando dan las medallas, ¿no? Oro, plata, bronce, luego se termina muy brusco, ¿no? Al tercero que le dan una medalla, sí, al tercero sí, y al cuarto un diploma. ¿Un diploma? ¿Para qué quiere un diploma esa persona? ¿Habría que hacerlo, sí, más gradual? Coño, al cuarto, al quinto, dale, no sé, un fin de semana romántico en una casa rural. Dale algo. Que...
Lleva razón, porque es que el diploma, ¿qué es el diploma? ¿Qué hace? ¿Lo cuelgas en la pared?
¿Tú tienes diplomas?
Pocos. tengo uno al mejor imitador una vez. ¿Vale ese? Nos presentamos tres.
Y me sé la respuesta. ¿A quién imitabas?
Pues a Hermida, a Carrillo, a Fraga, los de entonces.
¿Sabes imitar a alguien del siglo XXI?
No sé, no.
Bueno, Rajoy un poco, ¿no?
Sí, mire usted. Y como mire usted, aquí dejamos esta sección. Buenas tardes.
Muy bien, cierra por fuera.
Mire usted, cierro por fuera.
Luego te llamo.
¿Dónde está Expósito?
Sí, luego te llamo. Vale. Y cógeme el teléfono. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Cómo estás, Rubén? Oye, si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, entonces el seguro de moto de Línea Directa es para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, una más de las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a sus socios de investidura. En este caso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acordado con el consejero de Seguridad del País Vasco la cesión a la Ertzaintza de las competencias de orden público en puertos y aeropuertos de este territorio. Según el responsable del Interior, esto no va a afectar a las funciones que tenía la Guardia Civil y la Policía Nacional en estas áreas. Juan Baño.
Las labores de seguridad y orden público en puertos y aeropuertos vascos pasan a manos de la Ertzaintza. El anuncio lo hacía hoy el consejero de seguridad, Bingen Zubiría, tras firmar el acuerdo con el ministro del Interior. Escuchemos a Grande Marlaska.
Policía y Guardia Civil seguirán desempeñando las funciones de custodia policial de puertos y aeropuertos en el País Vasco y asumiendo las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando, fraude fiscal, extranjería o control de fronteras, que son las competencias exclusivas del Estado.
David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía.
Se dé terreno en ese sentido, creemos que puede perjudicar la labor operativa diaria, más aún cuando es debido a un cálculo político, una aritmética en cuanto a los votos que se puedan tener para conformar un gobierno.
Esos 5 votos que le prestó el PNV para la investidura a Pedro Sánchez. En fin, estamos, dice la CEP, ante una gravísima vuelta de tuerca en el desmantelamiento de las competencias de policía y guardia civil. Consejero y ministro insisten en que se cumple así el Estatuto de Guernica para la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Marlaska vuelve a traicionar al cuerpo.
Segunda clave. En estos momentos miles de manifestantes están congregados alrededor del Capitolio en Washington, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto pronunciar un discurso. Los concentrados pretenden retener al dirigente israelí en protesta por la guerra en Gaza, una especie de arresto civil del mandatario. Vamos a ver en qué acaba todo esto y vamos a estar muy pendientes. Tercera clave, muere un hombre en Madrid que fue agredido anoche a la salida del concierto de la cantante colombiana Karol G en el Santiago Bernabéu. La víctima de 42 años falleció en el hospital. El supuesto autor del ataque está detenido y la policía le investiga por un delito de homicidio. Al parecer, un grupo de chicas pensaron que el fallecido les estaba grabando con su móvil. El arrestado intervino y le golpeó la cara. La víctima acabó cayendo hacia atrás, golpeando su cabeza contra el suelo. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues yo te cuento que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han vuelto a batir su récord histórico. En los primeros 6 meses de este año alcanzaron las 160 millones y han incrementado un 7,5% respecto del mismo periodo del año pasado, el 2023. Todo a pesar de que la subida de precios registrada en este tipo de alojamientos en lo que va de año ha sido de un 20%. Para que te hagas una idea, los hoteles españoles facturaron de media 122 euros por habitación ocupada. Según los datos del INE, Rubén, las pernoctaciones de los visitantes extranjeros se dispararon por encima del 10%. Británicos y alemanes concentran prácticamente el 50% de esas noches de hotel.
El 14% del Producto Interior Bruto, ¿no?
Efectivamente, y algo más de 2 millones de puestos de trabajo.
Gracias, Pilar. Pues a las 9 y media vamos a hablar de todos estos datos en nuestra clase de economía.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte un nuevo hito dentro de la medicina, concretamente en la especialidad de pediatría. En el Hospital Virgen de las Nieves de Granada se ha conseguido poner un paladar artificial en la boca a una niña de tan solo 17 meses. Se llama Nabila y es de Jaén. Nació el pasado día 2 de febrero en Úbeda con una malformación en el paladar. Sufría una fisura labiopalatina. En las revisiones con los médicos les ofrecieron a los padres la posibilidad de participar en un ensayo que podría ponerle una solución a su problema. Bueno, fue llevado a cabo por un grupo de ingeniería tisular que es el que restaura, mantiene, mejora o reemplaza tejidos biológicos de la Universidad de Granada. Y también intervinieron la unidad de fisurados labiopalatinos y malformaciones del Hospital Virgen de las Nieves. La niña fue operada el pasado día 19 de junio y la intervención, pues, fue un éxito. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Tengo un par de conceptos que a ver si me puedes explicar tú antes de ir con el invitado. Primero, ¿qué es una fisura labiopalatina?
Bueno, fíjate, cuando somos un embrión y se produce esa maravillosa catarata de reacciones que van formando nuestro organismo, a nosotros o cualquier animal, hay una información genética que hay que transmitir correctamente. Hay millones y millones de datos que tienen que estar situados en su correcto lugar. Y a lo largo del desarrollo del embrión, luego feto y luego ya un bebé, se puede producir alguna deficiencia en esa comunicación genética. Algunas de las instrucciones genéticas no llegan donde deben llegar o llegan de manera incorrecta. En muchos casos, por una cuestión genética, hereditaria, porque los genes de origen pues tienen algún tipo de mutación o de alteración. En otros casos, por factores desconocidos ambientales que afectan al ambiente del feto en el vientre de la madre. En la cara se producen miles y miles de estos procesos. Formar la cara, el rostro humano, es una de las cosas casi más maravillosas que puede hacer la naturaleza. Es muy complejo. Cuando esa información no es correcta, se producen algunas incisiones, falta de unión en estructuras de los labios, labio superior, labio inferior, el paladar blando, el que está más cerca de la garganta, el duro, el que está cerca de los dientes, que genera nuestra estructura maxilofacial, y esas incisiones producen deformidades de crecimiento que se notan cuando el bebé pues es un recién nacido.
Siguiente concepto que quiero que me aclares. ¿Cuál es la función del paladar?
Es vital, es como todo lo que tenemos en el organismo, ¿no? Todo tiene su razón de ser. Es el soporte de la estructura, de buena parte de la estructura maxilofacial. Piensa que los dientes van anclados a estructuras que unen el paladar duro con el resto de los huesos maxilofaciales. Evidentemente nos permite hablar, nos permite generar la posición de la lengua y el contacto con el aire para que podamos hablar. Es la puerta de entrada de los alimentos. Los niños que tienen este tipo de problemas pueden tener problemas para succionar la leche materna, por ejemplo, para desarrollar el habla. Pueden tener más propensión a infecciones porque en ese triángulo nariz, labios, boca, oídos, pues se pueden generar algunas fuentes de infección mayores que en otros niños que no tienen estas fisuras. Así que el paladar es fundamental y por eso es tan importante que se pueda corregir este tipo de defectos.
Y el hecho de que se haya implantado este paladar artificial a esta niña de 17 meses, ¿qué supone este avance?
A mí me parece una noticia fantástica porque hasta ahora estos problemas que muchas veces antiguamente no tenían solución, después tuvieron una solución quirúrgica muy compleja que implica pues el concurso de muchos especialistas, ¿no? Cirujanos maxilofaciales, otorrinolaringólogos, con este tipo de tecnologías que permiten la regeneración tisular, que no es otra cosa que crear tejido nuevo que se implante y crece dentro de la estructura diseñada por los doctores en el paladar de estos bebés. Con esto se facilita mucho la solución de estos problemas que, por un lado, tienen una cuestión estética. Es evidente que nos gusta que nuestros hijos no tengan esos problemas visuales, pero, como hemos dicho antes también, tienen una función vital para el correcto desarrollo de los bebés.
Pues vamos con el invitado, Jorge, que además es un invitado importante. Es el doctor Ricardo Fernández Valadés, cirujano pediátrico del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y ha sido el encargado de hacer la operación a Nabila, y además también ha dirigido el ensayo clínico. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Bueno, enseguida tratamos de recuperar esa comunicación con el doctor, pero Jorge, la verdad es que lo que partimos aquí es de un ensayo clínico y acaba en una realidad, así que los ensayos clínicos cada vez son más importantes.
Por supuesto, no es que sean más importantes, es que es el único paso que se debe dar, que se puede dar, que se debería dar para conseguir terapias generalizadas. En este caso, sobre todo en algo tan nuevo como es la tecnología de regeneración tisular, que no está al alcance de cualquiera porque todavía hay mucha investigación por delante, y en este centro médico, en este hospital, han sido muy pioneros en varios tipos de regeneración tisular, y esta es la muestra de que son punteros en Europa, yo diría que en el mundo.
Vamos ahora sí con el doctor Ricardo Fernández Valadés. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Ahora sí?
Ahora perfectamente. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo está la pequeña?
La pequeña está perfectamente. Está muy bien. Un bicho.
¿En qué consiste esta prótesis y esta operación que han hecho?
Bueno, la intervención que se le realizó a Nabila, la intervención estándar, pero cuando se hace esta intervención, que consiste en separar la nariz de la boca, colocar los músculos del paladar en su sitio, alargar el paladar para que pueda comer y hablar bien, queda una zona ósea expuesta. Al desplazar los tejidos desde los laterales hacia el centro, que es donde está la fisura, quedan unas zonas de hueso expuestas que, al cicatrizar por segunda intención, alteran el crecimiento de la pueden alterar el crecimiento de la cara de los niños. Esto hace que cuando son mayores pues tengan que sufrir intervenciones para hacer distracción mandibular y aumentar la distancia de la cara. Pues bien, este tejido que se ha generado por ingeniería tisular es un sustituto de la mucosa palatina y se coloca encima de ese hueso expuesto para que la cicatrización sea mejor y el crecimiento de la cara de esta niña sea lo más armónico posible.
Doctor, yo lo voy a explicar un poco a lo bruto, si me lo permite, y espero no meter mucho la pata, sí. Pero básicamente lo que hacen con estas tecnologías tan fascinantes es casi poner una estructura o un andamio alrededor del que crece el tejido natural de la niña según ella va creciendo.
Bueno, no exactamente. Lo que se le pone a la niña es un tejido que se genera con sus propias células. No es que lleva parte del andamio, que nosotros llamamos andamio, constructo, scaffold, ¿no? A ese se le ponen células que se le extrajeron a esta niña cuando se operó del labio a los 3 meses. Esas células se congelaron, se expandieron y luego se pusieron en este sustituto con una capa de fibroblastos y también de epitelio para que sustituya inicialmente el tejido normal. Y al cicatrizar ese tejido sin una serie de aporta factores de crecimiento, aporta una serie de sustancias que hacen que ese crecimiento sea mejor. Uh-huh. Y esto evita que haya unas cicatrices más retráctiles que alteren el crecimiento de la cara.
¿Y en qué consiste el posoperatorio? ¿La niña tiene que aprender a comer de nuevo?
No, la niña se interviene y antes de las 24 horas está comiendo. Y en 2 días está en su casa. No, la niña, además los niños se recuperan en 3 días. En 3 días prácticamente no tiene ningún problema.
Bueno, hablamos, doctor, de una técnica que está todavía creciendo y mejorando, que tiene un desarrollo por delante, me imagino, fascinante. ¿Cuál es la mejora real que produce este tipo de intervenciones frente a la aportación, a la intervención clásica? No sé si es en tiempo de recuperación, en evitar esos problemas posteriores que se producen por el crecimiento del tejido. ¿Qué supone de mejora real para este tipo de problemas lo que ustedes están haciendo?
Bueno, inicialmente esto es un ensayo clínico, que lo que queremos ver es de verdad qué es lo que aporta al tratamiento de estos pacientes. En primer lugar, ver si es factible, porque una vez que se genera un tejido de este tipo, tenemos que ver si es posible este tejido aplicarlo a un paciente. Es decir, si se puede colocar en su sitio y se puede suturar. Luego ver si no produce ningún tipo de reacción en el paciente al que se le pone. Estas dos cosas han ido perfectamente. Y luego hay que ver si de verdad va a mejorar el crecimiento de la cara. Esto tendremos que esperar un tiempo, ¿no? Lo principal de los ensayos clínicos es ver esto inicialmente y luego ya veremos las otras aplicaciones, porque no solo se podrá aplicar en este tipo de pacientes con fisura palatina, sino en cualquier otro paciente que necesite una sustitución de la mucosa de la boca. Porque no solo un tipo de tumor en un adulto que necesite sustituir una cantidad de mucosa en la cavidad oral que no disponemos porque no hay, y entonces si se genera esta cantidad a partir de pequeñas biopsias, pues tenemos un sustituto ideal para cubrir zonas de la boca que necesitan cubrirse para una cicatrización normal.
Habla de un ensayo clínico. ¿Tienen previsto trabajar con más pacientes?
Sí, este es el primer paciente de un ensayo clínico que inicialmente será de 15 pacientes. Una vez que se pasen estos 15 pacientes, haremos un análisis de qué es lo que está pasando y veremos si efectivamente esto funciona. Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido en animales de experimentación, y en los animales de experimentación ha mejorado el crecimiento del paladar cuando se le ha puesto.
Pues doctor Ricardo Fernández Valadez, cirujano pediátrico del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo enhorabuena por la intervención y ahora a seguir trabajando, ¿no?
Sí, sí, es un trabajo de mucha gente, no solo, como han comentado, del grupo de ingeniería tisular, de la unidad de producción celular de nuestro hospital y ayudado por muchos organismos. O sea que no es un trabajo de uno solo, sino es un trabajo de mucha gente. Y muy largo, ¿eh? Llevamos más de 13 años detrás de este trabajo.
Claro, pero al ver ahora en Ávila, los 13 años han merecido la pena, ¿eh?
Sí, sí, perfectamente.
Pues doctor, muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo.
Jorge, ¿cambiamos de asunto?
Venga, claro que sí.
Vamos a hablar de tomates. Fíjate, a esta hora de la tarde que ya habrá quien esté cenando, haciendo merienda cena, como decían cuando éramos pequeños, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un tomatito. Sí, muy bien. Bueno, resulta que el cultivo de tomate en España asciende aproximadamente a 3.000 millones de kilos. Las regiones de mayor producción son Extremadura y Andalucía. Resulta que un equipo de investigadores españoles han descubierto un nuevo compuesto para proteger al tomate contra las bacterias y la sequía. Un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas del CSIC, junto con la Universidad Politécnica de Valencia, ha creado un compuesto que protege a las plantas de una bacteria que provoca grandes daños en los cultivos. ¿De qué está formado este compuesto, Jorge? Y sobre todo, ¿cómo se llama?
Fíjate, tú has dicho un verbo que está muy bien, han descubierto este compuesto, porque efectivamente, aunque luego se ha creado en laboratorio, este compuesto existe en la naturaleza, está en las plantas, y está en muchísimas de las plantas que comemos. Se llama alfa-terpineol, y es una sustancia que utilizan algunas plantas, como los tomates, las tomateras, para avisar a sus congéneres de que algo les está yendo mal. Fíjate qué curioso, cuando una tomatera se ve afectada por una bacteria o por un virus, emite este alfa-terpineol y eso es, como es volátil, llega a los estomas de otras plantas cercanas y los estomas se cierran. Es como si oliesen ese olor, que evidentemente no tienen la capacidad de olfato, pero la reacción química es cerrarse y protegerse. De manera que los científicos lo que han pensado es, bueno, si esto funciona así en la naturaleza, ¿lo podemos provocar nosotros? ¿Podemos rociar plantas con algo parecido a este alfa-terpineol para protegerlas de cuando llegue una bacteria? Y es lo que han hecho estos científicos del CSIC. Han generado sprays que se echan directamente en las hojas o en los tallos de los tomates y han descubierto que efectivamente los tomates rociados con esta sustancia tienen menos propensión a padecer algunas bacterias en concreto, una muy común en el mundo de la agricultura, ¿no? El que provoca, por ejemplo, lo que se llama la peste de los olivos, ¿no? Pues ese tipo de bacterias son rechazadas por las plantas que han sido previamente rociadas con esta colonia especial, con este alfa-terpineol.
Y esto dices que se aplica directamente a la planta, ¿no?
Sí, efectivamente. Es como se puede aplicar directamente con sprays, como cuando hacemos pues un tratamiento contra el pulgón, por ejemplo, ¿no? En nuestras plantas de jardín. Se puede introducir en el agua de riego, se puede introducir en aspersión para rociar grandes extensiones con él. Y de momento sirve para prevenir este tipo de bacterias, pero en el futuro es muy probable que se puedan prevenir otras muchísimas enfermedades gracias a esta sustancia, que al ser natural es mucho mejor que las sustancias químicas que a veces utilizamos en agricultura para combatir las plagas, ¿no? En este caso es una sustancia a la que están acostumbradas habitualmente las plantas y por lo tanto es muy biocompatible.
¿Y se puede producir a gran escala? Porque de la misma forma que se producen pesticidas, se producen. ¿Esto se puede hacer igual, a gran escala también?
Ese es el gran reto, ¿no? Sintetizarlo en laboratorio. Se ha dado el primer paso, que es detectar que existe. El segundo paso, que es detectar que funciona, que eso también se ha hecho. Ahora es cuestión de la ciencia y de la industria agropecuaria, obviamente, confeccionarlo en laboratorios, generar las estructuras económicas para que esto se pueda producir y comercializar. O para hacer otra alternativa, que también están investigando otros científicos en ella, es favorecer el estímulo natural de esta sustancia en las plantas mediante ingeniería genética. Es decir, realizar modificaciones genéticas en las semillas de las plantas para que los tomates, por ejemplo, ya crezcan con la capacidad de generar más alfa-trinepenol del habitual. Y por lo tanto se protejan mejor en el caso de que una de sus congéneres en la huerta se ponga pachucha.
Sé que te lo digo siempre, pero la verdad es que en España hay un montón de gente estudiando, preparándose, investigando en un montón de disciplinas y muchas de ellas son de aplicación en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida del día a día.
Absolutamente.
Y eso aquí en España. O sea, que podemos estar satisfechos y presumir de ello.
No me cabe duda. Algún día hace mucho tiempo, algún gestor de la ciencia me dijo que era difícil encontrar una línea de investigación en el mundo, cualquiera que fuese, en la que no existiese algún científico o científica español entre los 10 laboratorios más importantes, en el top 10. Siempre hay algún español o alguna española metida en cáncer, en investigación agropecuaria, en lucha contra el cambio climático, en ingeniería energética, en ingeniería de los materiales. Bueno, desde luego tenemos una gran materia prima. Otra cosa es que la cuidemos bien, que a lo mejor ahí también tenemos que hacérnoslo mirar.
Sí, porque lo que ocurre muchas veces es que esos investigadores que están aquí en España pues tienen que coger el avión para irse a Estados Unidos, a Alemania, al Reino Unido, que al final es donde se apuesta por la investigación con grandes cantidades de dinero. A lo mejor una ley de investigación también ayudaría, ¿no?
Sobre todo porque no está mal que se vayan y que intercambien conocimiento y que rieguen también con su conocimiento otros laboratorios de otros países, pero lo ideal es luego retenerlos, que vuelvan. Darles aquí el ambiente económico, laboral, social, suficiente para que vuelvan. Hay encuestas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que preguntan cada año a los ciudadanos por la calle ¿qué profesión usted admira más? Y la de científico está en el top 3, de las más admiradas por los ciudadanos. Ahora dicen, ¿qué querría que fuese su hijo o su hija? Y allí científico cae unos puestos muy por debajo, porque sabemos que aunque son muy admirados, no tienen la calidad de vida que se merecen, ¿verdad? Y los sueldos que se merecen y la estructura que se merece. Eso es muy grave.
Pues Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de COPE, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por traernos estos avances que, oye, hay que contarlos. Porque en el caso de la niña, de Nabila, abre todo un campo, ¿eh?
Sí, y va a desarrollarse mucho en los próximos años, ya verás. Vamos a ver muchas noticias en ese sentido de la regeneración tisular. Así que seguiremos muy atentos.
Un abrazo, Jorge.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Y siempre a esta hora, menos los sábados y los domingos, porque también descansa, aparece por aquí un hombre que es fácil de identificar. Su nombre es Julio César Herrero. ¿Eh? Julio César Herrero. ¿Y para qué aparece? Pues para propinar un zas en toda,
la boca.
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿Qué tal?
Tremendo.
¿Sí?
Enorme, sí.
Bueno, ¿hoy a quién pilla hoy?
A otro que también está enorme. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, Maduro. El martes hizo una de esas declaraciones de un estadista y un demócrata convencido, por eso es ejemplo para otros, que decían que sí se podía y al final, bueno, que se me va. Dijo que si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. Y claro, alguna gente que es un poquito sensiblona, pues se ha alterado. Hoy Maduro, les ha tranquilizado.
Yo dije que si la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla.
Vamos a ver, Nicolás. Uh-huh. Yo no sé si es más alarmante lo que has dicho o que digas que has hecho una reflexión. Así que, si la derecha extremista, bolsonarista, seguidora de Milei y Hitler, llega al poder, habría un baño de sangre en Venezuela.
¿Trump ya no está aquí?
¿Qué homo?
¿Trump ya no está en esta lista?
No, se ha salido. Ah, se ha salido.
Vale.
Sí.
Esto se actualiza.
Sí, correcto. De vez en cuando, ¿no? Poco a poco. Sí, se va adaptando.
Vale.
¿Qué digo yo? Oye, Nico, si eso es una reflexión, ¿cómo sería una amenaza? A ver, añades tú. Tú que no dices mentiras.
No.
No, claro. No, nunca las dices. Que eso para ti es una reflexión, claro. Y recomiendas a quien se haya asustado que se tome una manzanilla. A ver, Nicolás. La manzanilla, estaba aquí, alcalde, es buena para los dolores menstruales. ¿Eh? Teniendo en cuenta que el que se acongojó fue Lula, pues hombre, parece no parece la mejor hierba. Bueno, que me están diciendo que también sirve la manzanilla para la diarrea.
Anda.
Sí, sí, y hombre, la verdad es escucharte y a uno le entran ganas de ir así que, así que por frivolizar, después de amenazar con un baño de sangre, si la derecha gana las elecciones, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, bueno, Maduro, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Dices que no dice mentira y es cierto. ¿Te acuerdas cuando dijo que Jesucristo fue el primer palestino y que acabó con su vida en el Imperio Español?
¡Qué grande eso!
¿Esto qué puede ser? ¿Una inexactitud? ¿Una imprecisión histórica?
Bueno, es que falta contexto. Es que seguro que nos falta contexto. ¿Qué se suele decir en estos casos? Que está descontextualizado lo que dijo, aunque lo escuchamos. ¡Qué gran imprecisión aquella de un estadista!
Ahora, en serio, se juegan mucho elecciones del domingo.
Sí.
No tiene pinta de que vaya a vender fácil la derrota, ¿eh?
No tiene.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Preparado para vivir el mayor espectáculo deportivo del mundo? Este jueves no te pierdas el debut de la selección femenina de fútbol en París 2024. Desde las 5:45 de la tarde en tiempo de juego. España-Japón. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las 8, 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expos